El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Termina el mes de las misiones y del Rosario, un mes en el que hemos conocido y compartido bonitas experiencias de evangelización como Madre Ben o el testimonio de nuestros sacerdotes en territorios de misión. Un mes intenso y precioso que nos introduce de lleno en el año de la sinodalidad. Ayer, sin ir más lejos, disfrutábamos de un encuentro muy interesante con el periodista directivo de esta cadena, José Luis Restán, y con el vicario episcopal de Apostolado Seglar de nuestra diócesis, Jaime Bertodano, que nos hablaban de unidad, de comunión y de evolución en la Iglesia de Getafe. Sin duda un encuentro que dará muchísimos frutos y que es el primero de otros muchos que vamos a tener en nuestra diócesis de la mano del Apostolado Seglar y con la ayuda de otras delegaciones. De momento hoy nos vamos a centrar en los acontecimientos del fin de semana y de la semana que viene, que no son pocos. ¿Verdad, John? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Así es, este domingo la Iglesia celebra una jornada muy importante, el Día de las Personas sin Hogar. Y con este motivo, Caritas Diocesana de Getafe ha decidido dedicar este mes a informar y denunciar las diferentes formas de sinhogarismo existentes en el sur de la Comunidad de Madrid.
Pues de eso hablaremos hoy, de las personas sin hogar y de la labor que la Iglesia realiza en este y en otros campos. Pero ese no es el único tema de nuestro programa.
El mes de octubre termina con esta campaña de las personas sin hogar, pero el mes de noviembre comienza con una fiesta muy importante para todos los cristianos, la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos.
Pues con este motivo y con la intercesión de Todos los Santos y en oración por todos los difuntos, el obispo de la diócesis, don Ginés García Beltrán, va a presidir una Eucaristía el lunes 1 de noviembre a las 11 de la mañana en el tanatorio de Leganés, y por la tarde se va a trasladar al cementerio municipal Nuestra Señora de Butarque, también en Leganés, para presidir una Eucaristía a las 5. Así empezamos el mes de noviembre, un mes que nos trae un congreso muy interesante en el que participa de manera activa la diócesis de Getafe, el Congreso Católicos y Vida Pública, que se va a celebrar en la Universidad CEU San Pablo los días 13, 14 y 15 de noviembre. En esta ocasión, nuestro delegado diocesano de enseñanza, Javier Segura, va a organizar un taller para jóvenes salmones que nadan contracorriente. Escuchen su invitación.
En Católicos y Vida Pública vamos a tener un taller muy especial para los más jóvenes. Un taller para jóvenes valientes, para jóvenes que sean como salmones que van contracorriente, porque hace falta ser valiente para ir en contra de todas las modas, lo políticamente correcto y ser verdaderamente nosotros mismos. Y vamos a aprenderlo reflexionando juntos, hablando, charlando, pero también con testimonios potentes, ¿no?, de un joven que ha venido cruzando toda Europa desde Siria y huyendo del genocidio armenio y de toda esta zona, ¿no? O de un joven español que también es capaz de salir en medios de comunicación y decir cómo puede vivir un joven cristiano, ¿no?, su virginidad, el matrimonio, la sexualidad. O de una periodista que viene desde Venezuela huyendo del régimen precisamente porque es capaz de enfrentarse a la tiranía y decir lo que tiene que decir, ¿no? Bueno, testimonios potentes de los que cada uno sacará sus conclusiones y viviremos a partir de ahí a contracorriente, siempre, siempre hacia arriba.
Pues ya saben, en la Universidad CEU San Pablo los días 13, 14 y 15 de noviembre. Bueno, y si hay alguien que nada contracorriente, ese es mi compañero, John Valdés, que ahora nos trae el reportaje de la semana. Vamos ya a escucharle.
La Catedral Santa María Magdalena acogerá entre el próximo 31 de octubre y el 28 de noviembre la novena edición del Festival Internacional de Órgano de Getafe. En el evento participarán diversos organistas de prestigio nacional e internacional. Todos los conciertos serán gratuitos y tendrán lugar los domingos del 31 de octubre y de todo el mes de noviembre a las 8 de la tarde. Para entrar, a causa de la pandemia, será obligatorio el uso de mascarilla. Javier Ávila nos ha relatado quiénes serán los intérpretes que participarán en este evento, unas firmas musicales que son de hecho brillantes.
Lo haremos esta vez de la mano de Mónica Melkova en primer lugar este domingo 31 de octubre a las 8 horas. El siguiente domingo, el 7 de noviembre, tendremos con nosotros al Madrid Bach Project. Es un concierto maravilloso en el cual se interpretarán música de Johann Sebastian Bach, concretamente dos cantatas, la número 32 y la número 49. Contaremos con la dirección de Oscar Grengenson y al órgano Daniel Oyarzábal. El siguiente concierto será el día 14 de noviembre y tendremos con nosotros a Enrique Martín Laguna, que es el organista titular de nuestra Santa Iglesia Catedral Santa María Magdalena de Getafe. Y por último, cerrará este año el festival el día 28 de noviembre Jorge García Martín, que además es profesor de órgano y un gran improvisador.
Los artistas tendrán la oportunidad de interpretar sus diferentes piezas en el restaurado órgano barroco de la Catedral de Getafe, erigido, según diversos estudios, por la familia Echevarría. Además, numerosos maestros de gran prestigio contribuyeron a su creación. En este sentido, Javier Ávila explica que este instrumento es uno de los grandes orgullos culturales, no solo de nuestra diócesis, sino también de toda la Comunidad de Madrid. Y es que con su sonido vivo y cálido resulta ser un gran referente musical para la interpretación, especialmente de las piezas correspondientes a la época del barroco español.
Uno de los más relevantes ejemplos de la organería española lo tenemos en la Santa Iglesia Catedral de Getafe. Su órgano, construido a principios del siglo XVIII, es obra de uno de los más maravillosos genios de la organería barroca española. Actualmente es uno de los instrumentos en funcionamiento más interesantes para la ejecución de este tipo de repertorio. Por eso podemos disfrutar no solamente de los maravillosos timbres de sus juegos labiales, sino también de las espectaculares trompetas de batalla que aportan un vigor y un sonido cálido, redondo, a la vez que solemne y festivo.
Ya lo ven, se trata de un evento de lo más interesante, sobre todo para quienes deseen disfrutar de la interpretación de grandes artistas, reconocidos tanto en España como en el extranjero, ante uno de los mejores órganos de la Comunidad de Madrid. Como les explicábamos, los conciertos tendrán lugar los domingos ubicados entre el 31 de octubre y el 28 de noviembre, a las 8 de la tarde.
Pues muchas gracias, John. Sin duda la música de órgano nos lleva hasta el cielo y nos ayuda a rezar. Nuestros diocesanos están de enhorabuena con este ciclo organizado por el sacerdote de la catedral, Javier Ávila. Que lo disfruten. Y si hay alguien que cada día nos ayuda a rezar, ese es nuestro obispo, don Ginés. Llega el momento de escuchar su carta semanal. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de la COPE, en este programa de la diócesis de Getafe. El próximo lunes celebramos la fiesta de todos los santos. El día siguiente, el día 2, celebraremos la conmemoración de nuestros fieles difuntos. Una unidad, celebrar a los santos, conmemorar a nuestros fieles difuntos. Es una fiesta para hacer presente, hacer visible lo que profesamos en el credo: creo en la comunión de los santos. Estamos unidos con nuestros hermanos que viven a lo largo de todo el mundo, pero también estamos unidos a los que han vivido en los distintos momentos de la historia. ¿Qué nos une? Nos une la santidad de Dios. Ser santos como yo, vuestro Dios, soy santo. Esta es la meta de todo cristiano, la santidad. La comunión con Dios, el vivir para siempre con Dios en el cielo. Y por eso nosotros necesitamos referencias, necesitamos ejemplos y miramos a los santos que están ya canonizados, reconocidos por la Iglesia y que celebramos a lo largo de todo el año, pero también a esos que no están reconocidos por la Iglesia, pero que sí son santos porque viven en el cielo en comunión eterna con Dios. A esos santos que muchas veces hemos conocido, que han vivido con nosotros, esos santos que el Papa Francisco llama los santos de la puerta de al lado o la santidad de la clase media. Es decir, que nos unimos a todos los hermanos a los que queremos mirar con esperanza, sabiendo que si ellos gozan de Dios, nosotros también, viviendo aquí en una vida según la voluntad de Dios, también un día podemos gozar. Y digo que en estos santos pues hay tantas personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida. Recordamos también a nuestros fieles difuntos y rezamos por ellos. También esta es una expresión de la comunión de los santos. Rezar por nuestros difuntos, hacerlos presentes, pedir a Dios que los tenga junto a sí, vivir en la esperanza de que un día estaremos juntos en el cielo. Son fiestas muy bonitas que de algún modo la tradición popular ha celebrado en los cementerios. Hemos ido a depositar una flor, a dejar un recuerdo y sobre todo el testimonio de nuestro amor mediante una oración. Rezar por los difuntos es algo bueno, es algo santo. Pedir por ellos para que el Señor los tenga en su gloria, pues es algo importante. Os invito a vivir estos días con alegría y sobre todo con mucha esperanza. la esperanza puesta en el Señor, la esperanza que nos hace seguir adelante, la esperanza que mueve y tiene que mover la historia. La santa por excelencia es la Virgen María, pues a ella nos encomendamos al comenzar este mes de noviembre. Que el Señor os bendiga.
Pues muchas gracias, don Ginés, por alentarnos con su intervención semanal en nuestra vida de fe, esta semana con la mirada puesta en la santidad. Le esperamos junto a nosotros el viernes que viene. Y ahora sí, es el momento de saludar a nuestro invitado de hoy en este espejo de la diócesis de Getafe.
Cada vez son más las personas que no encuentran su camino, que no ven salida a su vida, perdidos en un laberinto, en un sistema de protección social que no les protege. Ni la salud, ni el derecho al trabajo, ni el acceso a los servicios sociales o a una vivienda digna. Personas perdidas en un sistema de protección social que no protege. Digamos basta, nadie sin hogar.
Pues como decíamos al principio del espejo, el domingo se celebra el Día de las Personas sin Hogar. Y con este motivo, Cáritas Diocesana de Getafe ha decidido dedicar este mes a informar y a denunciar las diferentes formas de sinhogarismo existentes en el sur de la Comunidad de Madrid. Una grave situación de la vivienda a la que se enfrentan miles de personas y familias que ven vulnerado sistemáticamente este derecho humano en nuestra región. Para que nos hable de este grave problema y de la labor que la Iglesia realiza para paliarlo, hemos invitado a nuestro programa al responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Getafe, Juan Fernando Prado. Juanfer, para los amigos, ya lo conocen ustedes. Juanfer, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Paloma. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de nuevo.
Bueno, habéis dedicado este mes a denunciar y hacer más visible en nuestra diócesis las diferentes formas de sinhogarismo. Y la verdad es que yo, pues que soy profana en la materia, no sabía decir que había diferentes tipos. ¿A qué os referís? ¿Me lo puedes explicar?
Sí, mira, normalmente cuando, yo creo que cuando alguien le dice la palabra persona sin hogar, ¿no? Seguro que lo primero que le viene a la cabeza es las personas que vemos en la calle, viviendo en la calle, ¿no? Con las que nos cruzamos y seguro que tenemos esa imagen de una persona entre cartones viviendo en la calle, ¿no?
Así es.
Y va más allá. Y esta campaña lo que quiere es también visibilizar que hay más formas de sinhogarismo. O sea, está claro que esa es la más evidente, ¿no? Las personas que viven en situación de calle. Pero también se considera sinhogarismo la infravivienda, los asentamientos. Por ejemplo, el asentamiento que hay de las Sabinas en Móstoles, o el hacinamiento en habitaciones, también es una forma de sinhogarismo y que se ha disparado a raíz de la pandemia del COVID-19. O sea, varias personas viviendo en una misma habitación, o vivir en caravanas, o vivir en viviendas inseguras o en ocupaciones, ¿no? Todas estas formas son también sinhogarismo y la gente, desgraciadamente, no lo conocemos.
Claro, la verdad es que la labor de Cáritas es fundamental, ¿no? Para, no solo para denunciar, sino para visibilizar, ¿no? También contribuye ese lema que habéis elegido este año, que la verdad es que a mí me deja pues un poco sin aliento. La pregunta sin salida es una denuncia, pero también es una especie de golpe a la sociedad, ¿no? ¿Qué pretendéis con este lema? ¿Cuál es el objetivo?
Sí, totalmente. Pues como los espectadores, o sea, los oyentes han podido escuchar en la cuña, hay muchísimas personas que se encuentran perdidas. Personas que viven en calle o en cualquiera de estas situaciones están perdidas. ¿Por qué? Porque en muchos casos no son la administración pública, por ejemplo, no les empadrona, ¿no? Entonces, si no les empadrona, si no tienen el padrón, no se le abren la puerta de sus derechos. O sea, cuando nosotros nos ponemos malos, pues tenemos nuestro médico de cabecera, ¿no? Que nos da la seguridad social. Pues las personas que viven en calle, muchas como no están empadronadas, no pueden tener un médico de cabecera. No pueden acceder a muchos de sus derechos fundamentales, como son la sanidad, la educación u otros derechos que no son considerados fundamentales, pero que lo deberían ser, ¿no? Como es el derecho a una vivienda digna o el derecho al trabajo. Entonces, esta campaña, esa sin salida, lo que quiere es hacernos reflexionar de esa situación en la que se encuentran perdidos estas personas a la hora de elaborar cualquier trámite, ¿no? Por ejemplo, nos comentaban en un webinar que teníamos recientemente una de las personas que lleva meses intentando gestionar el ingreso mínimo vital y que le era imposible por este tema, ¿no? Porque no podía acceder a la administración.
Uh-huh. A nosotros nos gustaría que nos dierais algunas cifras de esa situación del sinhogarismo en la diócesis de Getafe, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Tú nos has apuntado ya ese poblado que existe en Móstoles, el de las Sabinas, pero seguro que el problema es mucho más amplio en la diócesis de Getafe.
Sí, efectivamente. Bueno, el tema de las Sabinas, donde Cáritas Diocesana de Getafe pues está trabajando para que estas prácticamente más de 1,000 personas que no tienen acceso a agua potable pues lo puedan tener, ¿no? Que tengan ese abastecimiento. Y bueno, pues están haciendo gestiones con los organismos competentes y con Defensoría del Pueblo Estatal, con el Defensor del Pueblo. Luego, los datos que tenemos hasta ahora, que son del último informe que se hizo por parte de la Fundación Foesa, que pertenece a Cáritas, que es del 2019, pues ya nos mostraba unas cifras terribles, ¿no? Más de 219.000 hogares en situación de vivienda inadecuada. 315.000 hogares por debajo del umbral de la pobreza. Es algo terrible en nuestra diócesis, en el sur de la Comunidad de Madrid. Esperamos que en enero o febrero estos datos se actualicen, porque estamos seguros que desgraciadamente se han debido de aumentar, ¿no? Datos que sí tenemos más actuales, pero que detrás de esos datos hay personas, siempre lo tenemos que tener claro. Es que, por ejemplo, en nuestra memoria decíamos que más del 72% de las personas que atendemos están en situación de alquiler o régimen de realquiler, o sea, alguien que le realquila una habitación, ¿no? O sea, el tener una vivienda en propiedad hoy en día es casi imposible para las personas más vulnerables. Y recientemente, Cáritas Española hizo un análisis del informe FOESA y adelantó unos datos que eran dramáticos, ¿no? El 14% de los hogares españoles se queda en situación de pobreza después de pagar los gastos de la vivienda, ¿no? La letra, los suministros. La precariedad laboral y el desempleo afectan al 24% de hogares españoles a la hora de garantizar el acceso y mantenimiento de la vivienda y sus suministros. O sea, y se han doblado el retraso en los pagos en tema de vivienda, ¿no? O sea, con este panorama, un poco, es el que estamos viendo actualmente, ¿no?
Ese panorama tan tan tremendo, pero bueno, no me quiero yo ir de la entrevista sin arrojar un poco de luz o de esperanza, ¿no? Y contarles a nuestros oyentes que en Cáritas pues hay soluciones, hay apoyos, hay ayuda, ¿no? Y me gustaría pues que nos contaras pues cómo ayuda Cáritas a las personas sin hogar, qué recursos tenemos y cómo acceder a ellos.
Bueno, pues el principal recurso es la caridad de las personas, de los oyentes que nos están escuchando, de todas aquellas personas que como vimos en la memoria, pues había aumentado los donativos en más de 300.000 euros el año pasado, pues principalmente gracias a esa generosidad de tantas personas, a la ayuda de empresas y entidades, pues tenemos, y sobre todo también pues de la Iglesia, ¿no?, que evidentemente Cáritas como organización eclesial pues recibe un gran apoyo económico también por parte de la Iglesia, pero no solo ese apoyo económico, sino también el apoyo de los voluntarios, ¿no? La acogida, lo que hace Cáritas principalmente es acoger a la persona para intentarle devolver esa dignidad que Dios nos ha dado y que muchas veces cuando están en situación de calle pues ellos mismos se olvidan de que la tienen, ¿no? Entonces, y la sociedad muchas veces pues también les hacemos que no lo recuerden, ¿no? Entonces, lo que intentamos primero es devolverles esa dignidad, escucharle, acogerles, si podemos, en el albergue San Vicente Paul de Aranjuez, que es el único del sur de la Comunidad de Madrid para personas sin hogar, pues se le da un techo ahí durante un periodo. Y luego se le acompaña para que pueda salir solo de esa situación, ¿no? se le hace un itinerario en empleo, pues para ver qué formación ha tenido o si se le puede ayudar en alguna formación para incorporarle al mercado laboral. Se le ayuda pues con ropa, con la comida, y ahí están nuestros voluntarios y voluntarias pues cada día acogiéndoles y, como decía, pues intentando devolver esa dignidad. Y también resaltar, o sea, el año pasado, pues la gran labor de la Iglesia y de los sacerdotes, ¿no?, que se pusieron al frente de toda esta labor, y que también me consta que muchos sacerdotes acogieron a personas sin hogar durante el confinamiento en sus casas, para que no estuvieran en la calle y estuvieran protegidos.
Maravillosa labor, desde luego. Para terminar, cuéntanos la página web de la Diócesis de Getafe, de Cáritas Diocesana de Getafe, para que nuestros oyentes vean toda esta labor que realiza la Iglesia a través de Cáritas, esta labor de ayuda tan importante.
Sí, pues invitamos los oyentes a seguir nuestras redes sociales y, como bien has dicho, nuestra página web, donde podrán ver pues la noticia en la que todo lo que hemos ido desarrollando, y en nuestras redes sociales recientemente pues hemos recogido un resumen de uno de los testimonios de una persona sin hogar, porque también yo creo que es bueno que les escuchemos, ¿no? Porque les vemos ahí en calle en esas situaciones y es muy importante que veamos sus miedos, y que empaticemos con ellos a través de eso, viviendo sus miedos, sus dificultades, ¿no?
Muy bien.
La persona, mira.
Pues, Juan Fernando, muchísimas gracias. Nosotros emplazamos a todos nuestros oyentes a que se informen de toda esta campaña. Y muchísimas gracias por haber arrojado un poco de luz sobre esta terrible situación. Un fuerte abrazo y gracias.
Un abrazo, Paloma. Muchísimas gracias.
Y dejamos a Juanfer, nuestro amigo de Cáritas, y nos vamos con John Valdés, que ahora nos trae el Minuto Cultural de la Semana.
En el Minuto Cultural de esta semana les contamos que la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, la UCIPE, ha convocado la decimotercera edición del Premio Lolo de Periodismo Joven. Se trata de un premio en homenaje a Manuel Lozano Garrido, primer periodista laico beatificado, que busca reconocer el trabajo de los periodistas jóvenes que trabajan en base a los valores cristianos. El Premio Lolo 2022, que cierra hoy el plazo para la presentación de candidatos, está abierto a periodistas de hasta 35 años que trabajen en departamentos o medios de comunicación en España o en el extranjero, debiendo demostrar su compromiso con la evangelización a través de los medios de comunicación. También los propios medios u otros periodistas pueden presentar la candidatura para un compañero. Quienes deseen postular al Premio Lolo pueden presentarse hasta hoy enviando un correo electrónico a ucipecomunicacion@gmail.com, poniendo como asunto candidatura Premio Lolo y señalando su nombre completo, empresa o medio, contacto, currículum y sus méritos en pro del anuncio del Evangelio. La Junta Directiva de UCIPE dará a conocer el nombre del ganador en noviembre, a quien se le entregará el premio durante la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2022.
Pues muchas gracias, John. Yo ya no puedo presentarme, pero seguro que hay periodistas excepcionales que comparten estos valores y que pueden optar al premio. Anímense a participar, que el plazo está a punto de terminar. Bueno, y nosotros también vamos ya terminando este espejo, pero antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. El santoral de hoy, viernes 29 de octubre, venera a San Narciso de Jerusalén, obispo nacido a finales del siglo I. Era partidario de celebrar la Pascua cristiana el domingo para reconocer la resurrección de Jesucristo. Uno de los milagros que se le atribuyen es haber convertido el agua en aceite una víspera de Pascua para que los diáconos pudieran encender las lámparas. Y con la figura de este santo israelita terminamos por hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Álvaro Español, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.